Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, que ya estamos aquí todos los del equipo. Jesús García Arcilla, Marcio Ortega, Diego González, Elsa Tadea, Sofía Gonzalo, María Gallén y creo que no me dejo a nadie más. Ah, sí, que está ahí nuestra querida Cinta. Buenos días, Cinta Molina. Hola, soy Cristina López Schlichting y quiero saludarte. Y si estás en la cama especialmente, porque te conocemos y sabes que te tenemos envidia. Ha empezado el sábado este camino que nos une los fines de semana y que nos permite acompañarte, entretenerte, informarte. Si todavía estás ahí, pegadito a las sábanas, dando vueltas en este día que es más bien fresquete, nosotros te traemos las noticias y los comentarios de la actualidad. Y te decimos que cuántas mentiras esconden las verdades. Cuántas cosas que son hasta cierto punto verdad son sencillamente falsas en buena medida. Y a veces no es fácil separar el grano de la paja. Tenemos en el mundo el mayor movimiento poblacional de masas desde la Segunda Guerra Mundial. La gente huye. Hay demasiada miseria y demasiadas guerras. Quieren un futuro. Quieren un futuro para sus hijos. Y la gente de Europa y América dice: no podemos más. Son demasiados. No se puede acoger a todos. ¿Verdad? Esa es una verdad. Pero también lo es que los que vienen no son gentuza. En Lesbos, no hace tanto, este programa te presentaba a Ahmad, que en Damasco, en los tiroteos, había recibido una bala que tiene alojada en la cadera. Es un jovencito de ojos claros que solo buscaba quien le sacase la bala y ponerse a trabajar. También te presentamos a Yacoub, al que los del FIS argelino le arrancaron uno a uno todos los dientes de la boca por ser cristiano. Varios de nuestros oyentes españoles se ofrecieron, con ese corazón que nos caracteriza, a ponerle implantes. Al final, un médico alemán, un cirujano alemán, acudió a Italia y se los puso. Pero desde hoy, tanto Ahmad como Yacoub tienen las puertas cerradas en Estados Unidos. Donald Trump ha anunciado anoche que cierra toda la inmigración, toda, durante los próximos 120 días y ha dado el portazo definitivo a 7 países musulmanes. Dice que no quiere terrorismo islámico. ¿Verdad? Eso se entiende. Pero también es evidente que Ahmad no es un terrorista, que Yacoub no es un terrorista. Con su portazo, que las masas aplauden, Donald Trump vende una mentira. A saber, que hay hombres de primera y de segunda, que los musulmanes son terroristas, que debes desconfiar de tu vecino. Es imposible vivir así. Es imposible construir así. ¿Y qué me dices del muro? Hay quien señala, ¿y no tenemos nosotros una valla en Ceuta y Melilla? Claro, pero nosotros no hemos insultado al vecino diciéndole que la pague él y que es una basura. O cerrando la puerta a su presidente. Desde hoy, los mexicanos, que son hermanos nuestros, que son hijos de la cultura española y europea, se sienten basura gracias a Trump. Otra verdad que esconde una mentira. Finalmente, el presidente americano está haciendo una absoluta campaña pro-life. Ha dejado el vigoroso apoyo, el vergonzoso apoyo de Obama al aborto, y apoya las marchas por la vida. Y esta verdad, que alivia a quienes se alucinan de que los magnates de Washington cierren los ojos a la muerte de los inocentes, confunde a su vez maléficamente a muchos. Porque yo me pregunto, ¿cómo defender la vida difundiendo el menosprecio hacia los mexicanos? ¿Cómo difundir la vida mientras vuelves la espalda a las víctimas de la guerra y la persecución, a la gente a la que arrancan los dientes? Donald Trump es atractivo para mucha gente. No lo neguemos. A veces nos resulta atractivo a cada uno de nosotros. Pero detrás de sus portazos y sus gritos está creciendo una fosa, una enorme distancia entre los supuestamente buenos y los supuestamente malos, entre los supuestamente superiores y los supuestamente inferiores. No, señor. Esto me recuerda demasiado a otras épocas como para que deje de ver que algunas medias verdades encierran muchas mentiras. Y en España estamos también de verdades y mentiras, oye. Dice el ex juez Vidal, Santiago Vidal, ex senador desde ayer, porque ha tenido que dimitir de su cargo por Esquerra Republicana de Cataluña, que la Generalitat tiene los datos fiscales de los catalanes. Las revelaciones del juez, que ahora dice que se extralimitó en esas declaraciones, han desagradado profundamente a los ciudadanos catalanes. Yo tengo que decir que si a mí me hacen lo que les han hecho a ellos, a los compatriotas de Cataluña, me da un ataque. Mis datos fiscales en manos del aparato político. Bastante tiene una con Montoro que anda mirando debajo de la cama a ver si nos encuentra algo escamoteado. Los catalanes desconocen ahora mismo cuántos dirigentes y aparatchiks del procés tienen acceso a su información privada. Si tienes un enemigo en la Generalitat, vas listo. La noticia abre una profunda brecha, otra profunda brecha en este caso, en el flanco independentista, sencillamente porque revela la posibilidad de que los unos estén controlando a los demás. Vamos a ver, es muy inverosímil que lo que ha contado el ex juez y senador Santiago Vidal sea mentira, por mucho que lo desmienta el gobierno catalán. Primero, porque las grabaciones se han hecho en sus charlas en los círculos independentistas, a saber, en confianza. En segundo lugar, porque es senador y autor de la Constitución catalana, es decir, persona formada e informada. Y tercero, porque está en perfecto estado mental. Pero es que además, cuanto ha dicho, responde punto por punto, atención, a lo anunciado por el presidente Puigdemont hace nada, el 28 de septiembre, en el Parlamento catalán. Decía lo siguiente Puigdemont: a finales de junio de 2017 estaremos preparados para poder desconectarnos del Estado español con plenas garantías. Se está trabajando hasta el último detalle, no solo en los textos, leyes, decretos, decretos-ley, sino también en medidas concretas como las que se refieren, ojo, a recursos humanitarios, materiales y presupuestarios para que el nuevo Estado, en el momento de la desconexión, pueda efectivamente ejercer las nuevas funciones. Desde la seguridad a las comunicaciones, decía Puigdemont, desde la sanidad y el exterior, ojo, hasta la administración de justicia. La verdad es que yo opino que Santiago Vidal ha señalado lo que estaba delante de nuestras narices y no percibíamos, al menos yo. Esto es, que es imposible pretender y anunciar una independencia ilegal sin asumir antes, ilegalmente, las riendas. Mucho antes. ¿Cómo va a pensar el sector independentista en hacer una proclamación unilateral de independencia sin dinero? ¿Y de dónde sacar el dinero? De la gente. La verdad es que el fiscal general del Estado, José Manuel Mora, dio orden ayer de investigar las declaraciones de Santiago Vidal, pero la inquietud se ha sembrado en todos los ciudadanos. ¿Están nuestros datos desprotegidos? ¿Pueden personas con un proyecto político hacerse con ellos impunemente? Estamos hablando lisa y llanamente de traición. Vamos a repasar con Diego González las declaraciones más controvertidas que le han costado el puesto al ya ex senador de Esquerra Republicana, Santiago Vidal. Seguramente no has tenido ocasión de escuchar sus palabras. Vamos a oírle cuando dice que tienen los datos ilegalmente de los catalanes.
El govern de la Generalitat de Cataluña tiene todas las vuestras dades fiscales. ¿Això es legal? Doncs no.
És legal? Doncs no.
Perquè això està protegit per la llei de protecció de bases de dades del govern espanyol.
Evidentemente, tenemos los datos de los catalanes. ¿Es legal? Pues no, pero no somos tontos, dice Santiago Vidal. Y lógicamente, si se los hubiésemos pedido al Estado español, no nos los hubiese dado. Muy buenos días, Diego González.
Buenos días, Cristina.
Vamos a ver qué más cositas nos ha dicho este, porque no han sido solo estas perlas. No solamente hay que investigar la cuestión fiscal. Por ejemplo, dice Santiago Vidal que hay millones de euros escaqueados y reservados de los presupuestos para destinarlos a la desconexión de Cataluña.
Sí, según reveló en una de las muchas conferencias que dio a lo largo y ancho de Cataluña, existe, según dice, una partida de unos 400 millones de euros en los presupuestos de la Generalitat de 2017, Estos 400 millones servirían para organizar el referéndum y construir las estructuras del nuevo Estado catalán. No reveló en qué epígrafe están esos fondos porque dice que de lo contrario los impugnarían. Ya lo advirtió el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Dice que por ello están debidamente camuflados. Además, aseguró que el gobierno de Cataluña ha contratado a expertos internacionales para adaptar el modelo de la administración catalana a los de varios países nórdicos.
Asimismo avanzó, y hay que recordar que este señor es asesor del consejero de Justicia de la Generalitat, que tiene un despacho y que ha estado redactando los textos legales del nuevo país catalán, que están listas ciertas cartas que van a enviar a todos los ciudadanos catalanes.
Sí, unas cartas que enviarían a los empresarios y a todo hijo de vecino de Cataluña. Recibirían a lo largo de 2017 una misiva que viene a decir que cuando el Parlamento de Cataluña apruebe una ley de Hacienda propia y una vez aprobado el nuevo Estado, el Ministerio de Hacienda de Cataluña recaudará todos los impuestos. Dice también que ya no, los ciudadanos ya no tendrán que elegir si quieren pagar a la Hacienda española o a la catalana. Dice que, de hecho, que si tuviesen problemas a la hora de no pagar los impuestos en España, la Generalitat se haría cargo de esos pagos.
Bueno, no solo no les dice que no pueden elegir, sino sencillamente que ya no tendrán que elegir, perdón, sino que no pueden elegir. A partir de ese momento tienen que pagar obligatoriamente a la Hacienda catalana y remitir al Estado catalán la correspondencia que les envíe el Estado español. Futuro Poder Judicial de Cataluña.
Por lo visto han determinado cuáles de los 800 jueces españoles que hay en Cataluña comparten sus sueños e ideales. Saben cuáles se irán y cuáles se quedarán con el futuro Estado catalán. Calculan que unos 300 magistrados son partidarios de jurar fidelidad a la República Catalana. Los que deciden quedarse van a tener que pasar una serie de filtros. Deberán acreditar como mínimo un nivel C de catalán oral y escrito. También deberán tener un informe favorable de una comisión de evaluación y por último, los que decidan quedarse deberán asumir que el poder legislativo es ya del Parlamento de Cataluña y no de España.
En fin, para morirse. Ha revelado también que habría acuerdos con la OTAN, según él, para establecer una base de helicópteros de transporte militar sanitario en Cataluña, que 11 países de los 28 de la Unión Europea les apoyan, entre otros Letonia, Lituania y Eslovenia, y que habría uno de ellos, un país, dispuesto a proporcionar un fondo de liquidez de 60.000 millones de euros. En fin, la pregunta es quién va a pedir explicaciones políticas al gobierno de la Generalitat por estas declaraciones, más allá de las responsabilidades judiciales. Me pregunto qué va a pasar. Bueno, han reaccionado Cataluña, Si es Pot, Ciudadanos, el Partido Popular. Han decidido que se va a exigir comparecencia parlamentaria y vamos a preguntarles qué es lo que van a hacer. En unos instantes tendremos con nosotros al representante del Partido Popular.
Un militante, un voto.
Que se presente lo que quiera.
He visto que ya eran delincuentes, sicarios. He intentado...
Prevención, educación, control parental.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope y en nuestro muro de Facebook Fin de Semana.
Doctor Tocadens, ¿por qué es importante controlar nuestro colesterol?
El colesterol malo, que todos conocemos, se acumula en nuestras arterias impidiendo poco a poco el paso de la sangre. Gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Quiérteme. Va a ser mucho mejor.
Ahora en el Corte Inglés Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de fundas nórdicas, juegos de cama, edredones y hasta un 30% de descuento en las mejores marcas de ropa de cama. Desigual, Reverre, Martí, Bassetti, Velora. Blancolor en el Corte Inglés. Hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
Seguro que muchos tenéis llamas y cal. Si no lo tienes y padeces picor cuando te duchas o has cambiado el calentador de agua por culpa de la cal, escucha porque te interesa. Noelia Toreul, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, Cristina, más y cal. Para aguas de dureza media, más y cal premium. Para aguas altamente duras, para eliminar la cal acumulada con el paso del tiempo en nuestra casa o negocio, notando cómo, por ejemplo, los electrodomésticos duran mucho más tiempo y cómo mejoramos la calidad del agua en todos los grifos para todo.
¿Quién lo instala? Noelia, ¿hay que
lo
hacer
coloca?
Horas.
No, lo coloca el propio usuario, es muy sencillo, en un minutito nada más, en la tubería general junto al contador del agua, la llave de paso.
¿Tenéis alguna promoción especial para nuestros oyentes?
Sí, atención, hoy sábado, promoción especial que ya termina mañana. Aproveche en este momento y pídalo en la Casa Masical. Promoción 2 al precio de 1, 99 euros, más un regalo para ahorrar en el consumo de luz. Un economizador de consumo eléctrico que le va a venir genial ahora que la luz está por las nubes. 902-107-109. Últimas unidades. Recuerde, mañana termina esta promoción. Oyentes COPE, gastos de envío gratis.
902-107-109,
Masical. Cristina López
Lichtin. Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tenemos con nosotros a don Javier García Albiol, es senador del PP en las Cortes, es presidente del Grupo Popular en el Parlamento de Cataluña y coordinador general del Partido Popular. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted se cree lo que dice el juez Santiago Vidal?
Pues mire, de creer no sé si lo puedo llegar a creer o no. Lo que sí que es cierto es que la Generalitat nos tiene acostumbrado en los últimos años a saltarse la legalidad en función de sus intereses políticos o sus intereses ideológicos. Y también le tengo que decir que alguna de las acusaciones que se han hecho no sería la primera vez. Cuando, por ejemplo, el juez Vidal señala que San, no lo dice de esta manera, pero es evidente, cuando dice que han accedido a los datos fiscales de todos los catalanes, quiere decir que de manera irregular, quiere decir que han robado los datos de, fiscales de todos los catalanes. Digo, no sería la primera vez, porque las asociaciones próximas al gobierno de la Generalitat, como pueda ser la Asamblea Nacional de Cataluña y alguna otra, ya están denunciadas por utilizar datos de manera fraudulenta. Por tanto, no me extrañaría en absoluto, y por eso creemos que es muy importante que Fiscalía investigue.
La verdad es que hay varios puntos, efectivamente, que se repiten. Yo recuerdo, por ejemplo, que La Vanguardia subrayaba el pasado mes de noviembre que el vicepresidente Oriol Junqueras, personalmente, había sido preguntado por una supuesta partida oculta en los presupuestos. Y no lo desmintió, sino que dijo, suponiendo que hubiese una partida oculta, ¿alguien cree que yo lo diría aquí?
Claro, es que todo tiene su lógica, ¿no? Y al final el senador Vidal, el exsenador Vidal, es un magistrado, no estamos hablando de un político o de una persona que es ignorante en la materia, sino que estamos hablando de un magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, que más allá de sus ideas políticas, pues es una persona que en principio tiene que tener un cierto equilibrio y conocimiento jurídico, y cuando alguien de su experiencia profesional hace determinadas afirmaciones, es evidente que tiene motivo y causa. Y por ello, ya le digo, no nos extrañaría en absoluto. Nosotros señalamos que si el juez Vidal era conocedor de un delito, lo que tenía que hacer era ponerlo en conocimiento de la justicia. No lo ha hecho de momento, sí que se ha adelantado la Fiscalía. Si Fiscalía no hubiera hecho las acciones, nosotros nos hubiéramos personado. Y a partir de aquí sí que le decimos una cosa al presidente de la Generalitat, y es que cuando a alguien le acusan de robar y no es cierto, lo que tiene que hacer es ir a poner una denuncia en contra de esa persona. Por eso, desde el Partido Popular de Cataluña, le pedimos al presidente de la Generalitat que, si mantiene que no es cierto lo que dijo el juez Vidal, lo que tiene que hacer inmediatamente es poner una denuncia en contra de este ex senador por difamación y por hacer acusaciones muy graves.
¿Qué van a hacer ustedes? Porque, claro, aquí hay una responsabilidad policial, jurídica, pero indudablemente hay una responsabilidad política.
Sí, mire, nosotros, como le digo, habíamos anunciado que si Vidal no ponía en conocimiento a justicia toda esta información, nos presentaríamos en Fiscalía. Fiscalía, pues, ha estado muy diligente y, por tanto, ya ha iniciado el proceso de investigación, y a partir de aquí lo que sí que vamos a hacer es, bueno, hemos hecho ya pedir la comparecencia de algunos consejeros de la Generalitat, del propio vicepresidente Junqueras, pero para nosotros eso no es suficiente, porque en el contexto de una comisión de la Diputación, del Parlament, creemos, pues, que el tema no tiene suficiente connotación como se merece, y por ese motivo hemos pedido tanto a Partido Socialista de Cataluña como a Ciudadanos que apoyen una propuesta que hemos presentado, en la línea de pedir un pleno específico, un pleno monográfico para hablar de la cuestión y para aclarar todos los datos que puedan surgir. Creemos que no tan solo los partidos políticos, sino el conjunto de los ciudadanos, tenemos que conocer lo que ocurrió por boca de los propios afectados, y qué mejor manera que hacerlo a través de un pleno con luz y taquígrafo.
Lo que pasa es que con Ciudadanos pueden contar, porque Inés Arrimadas ya se ha significado públicamente. No sé la posición que en ese sentido mantiene el Partido Socialista de Cataluña.
Lo que a mí me han hecho llegar, lo que me han informado oficialmente desde el Partido Socialista de Cataluña, es que no estarían en principio, por la labor de celebrar un pleno. Creemos que es un error, creemos que es darle una ventaja política a Puigdemont y a todo su gobierno, que está trabajando para romper Cataluña del resto de España. Y lo que espero, y con la prudencia y con el respeto, pues para que no se sientan presionados, pero lo que espero es que el Partido Socialista sea capaz de rectificar esa decisión y apoyar esa propuesta, como usted me está diciendo que Ciudadanos ya ha dicho que va a hacer. Creemos que es urgente que la Generalitat se explique en sede parlamentaria. Estamos hablando seguramente de uno de los principales escándalos por lo que afecta al conjunto de los ciudadanos, de los catalanes, y ahí tienen que haber muchas explicaciones. Y la mejor manera de explicarse más allá del camino en los juzgados es en sede parlamentaria, en el Parlament de Cataluña.
Pues muchísimas gracias a Xavier García Albiol, representante del Partido Popular en Cataluña. Esto desde luego no puede caer en saco roto. Un saludo, muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Lo siento, señor. Un polo por 140 euros al mes no es un nombre válido.
Venga, pues Jorge, como su abuelo.
Hay ofertas que marcan de por vida. Ahora deja de ser copiloto con un Volkswagen Polo totalmente equipado por 140 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 2.128 euros. Cuota final 4.316 euros. TAE 9,55%. Oferta Volkswagen Finance válida hasta el 31/1/2017.
Volkswagen.
Hola, Eva. ¿Has visto que la vecina de enfrente ha puesto en venta la casa? ¿Sabes si es por lo del robo?
Sí, le han cogido miedo a estar en casa y han decidido ponerla a la venta. Creo que se van a vivir a otro barrio.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada que detecta al ladrón antes de que entre. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Tanto ordenador me está afectando muchísimo la vista, ¿eh?
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión, de Pharma OTC.
Con tres lados tienes un triángulo, con tres platos un menú, con tres cifras, el triplex de la 11. El juego diario en el que es muy fácil ganar. Elige un número de tres cifras, cualquier combinación de ellas puede tener premio, y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Además, ahora con el triplex de la 11 tienes regalo seguro. Entra en 123triplex.es, consigue miles de regalos y participa en el sorteo de un viaje de fin de semana a Londres, Berlín o Ámsterdam. Bases depositadas ante notario. Triplex de la 11, tres cifras que dan mucho juego.
¿A que no sabes a quién vi ayer? ¿Cómo se llama? ¡Qué memoria, eh!
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, de Pharma OTC.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Gracias. No solamente por estar ahí en este fin de semana en el que todo el equipo te acompaña y te saluda, si te incorporas ahora, Cristina López Schlichting, sino por tu entusiasta, generosa colaboración el fin de semana pasado a la hora de contestar y denunciar y protestar por ese youtuber, Reset, que repartía galletas Oreo rellenas de dentífrico a los mendigos. Ha sido tan espectacular la respuesta que realmente la sociedad se ha visto conmovida. Y la Guardia Urbana de Cataluña ha trasladado el caso a la Fiscalía con ánimo de que este chico sea investigado y determinar si cometió delitos de odio y contra la integridad moral. Yo diría que incluso contra la integridad física, porque realmente una persona que se come un paquete de dentífrico, pues basta que tenga cualquier dolencia gástrica para que se vea hartamente perjudicada. En cualquier caso, estamos muy orgullosos porque estáis ahí siempre para proporcionar dientes a Yacoub, para denunciar las injusticias, para mostrar desde vuestra absoluta pluralidad, porque este programa lo oyen todos, agnósticos, ateos, religiosos de todo tipo, católicos, musulmanes, cristianos, que podemos estar unidos por una sociedad mejor. Algo está pasando en la sociedad de los jóvenes, ¿eh? Algo está pasando porque esta semana, por ejemplo, se ha conocido un caso semejante al de la pasta dentífrica. En este caso, 6 jóvenes del Bierzo han sido acusados de vejaciones y puestos a disposición judicial porque obligaban, atención, a una persona con discapacidad a esnifar polvos de tiza. Y hacían lo mismo que Reset. Lo grababan y lo difundían a través de la red. Que hay que ser tonto, además de malo, ¿eh? Tonto, además de malo. Hay jóvenes que nos han dicho por internet que esto no es mala intención, ni en un caso ni en otro, que se trata de retos. Bueno, pues que hagan los retos con ellos mismos, ¿eh? Porque verdaderamente la falta de empatía y de sensibilidad hacia otros, sobre todo en determinadas franjas de edad, está empezando a ser muy, muy preocupante. Muchísimas gracias de corazón por haber hecho eco de esa alerta contra el ataque de Reset a los mendigos.
Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Adiós, adiós, querida, no quiero
esta extraña canción en castellano, pero en castellano sefardí, con terminaciones medievales, con construcciones arcaicas. Es una desgarradora canción sefardí. Se llama Agárrate otro amor, que para mí estás muerta. Y la entonaba por las noches desde su barracón nuestra siguiente protagonista, Annette Cavelli, superviviente de Auschwitz. La música le servía como bálsamo para soportar todo el dolor. Música que refleja la esperanza de los judíos frente a la sinrazón y la deshumanización más cruel, frente a esos que los consideraban inferiores, molestos socialmente, indomeñables para el bienestar de los demás. Esta señora ha estado esta semana con la prensa porque estábamos celebrando el aniversario de las matanzas del Holocausto. Y su voz grave y entrecortada es el de una mujer de 91 años que a los 17 fue deportada de Grecia al campo nazi de Auschwitz, en Polonia, donde estuvo 2 años. Más tarde fue trasladada a Ravensbrück y Malchow. Annette visita España para recordarnos que un día como el 27 de enero del 45 fueron liberados más de 1 millón de judíos de Auschwitz, un campo que resume los horrores de la persecución y que fue el final de un paulatino odio colectivo hacia los otros, hacia los distintos, hacia los que no me permitían organizarme como yo quiero. La fecha, insisto, ha sido también elegida por la mayoría de los países europeos para conmemorar el Holocausto. Escuchemos a Annette Cavelli, que cuenta cómo de un día para otro tuvo que abandonar su casa y subirse al tren de las bestias.
Cuando subíamos al tren no teníamos ni pan ni agua, no teníamos nada. Y el camino era 5 días con el tren y había muertos también al vagón. Y cuando los trenes venían a Auschwitz, era entre las 5, entonces bajábamos del vagón y había también prisioneros judíos que no nos hablaban, nos teníamos que ir prisa a salir del vagón. Y el vagón teníamos que saltar y había mucha gente que se caían porque había viejos, viejas, mujeres.
La basura humana. The human trash. 5 días, sin comer ni beber en un tren. Annette viajó al campo de concentración con sus hermanos, su prima y su madre. Al llegar, los separaron por sexos. Su madre hizo la marcha de la muerte, el camino directo a las cámaras de gas. Annette y su prima iban con ella cuando un nazi decidió separarlas. Para ellas aún no había llegado la hora.
El momento que estaba yendo con mi mamá al camión, a subir al camión, me trabó de los brazos de mi mamá y me bajé. Y me dice, tuve una suerte que no me fueron a la cámara de gas. Esto era la noche cuando vinimos a Auschwitz. Porque después de un año, los trenes venían directamente a los hornos. Me salvó la vida.
Se salvó porque los trenes todavía no iban directamente a las cámaras. Cuando llevaba 15 días en Auschwitz, comenzó a trabajar en un hospital para prisioneros de derecho común y revela cómo el optimismo y la astucia le resultaban indispensables para sobrevivir en el campo.
Debajo de la cama había patatas y un día digo yo, hay patatas, yo voy dos. Y después decía, si saben que tomé dos patatas, no sé. Cuando vi que no hicieron nada, entonces al otro día tres patatas. Y así el otro día cuatro. Y porque por la noche ascendían el fuego y podíamos hacer un poco de agua caliente. Y yo me ponía las patatas y me pasaba bien.
Los judíos vivían en barracones. Dormían en literas de seis en seis, soportando el frío polaco con una simple manta. Así lo relata la superviviente.
Cada mañana teníamos que ver la tienes que se murió para cogerla a la puerta. Y también había, no estaban muertas, medias, los que estaban abajo. Pero que me perdone ustedes, había unos ratones que ya no se consentía más, que venía y le comía lo poco que tenía. Y también no estaba muerta, le decía a la copa, mi señora no está muerta, no importa, afuera, afuera. Si pasaba un avión, entonces diría que eran maderas.
Sí, desde el aire parecían maderas, así lo revelaron también muchos de los pilotos americanos. Había tal hacinamiento de cuerpos, todos alineados, que verdaderamente parecía sencillamente leña. Los nazis no querían dejar ningún testimonio de la atroz crueldad. ¿Cómo eliminaban los vestigios? Eliminaban a los testigos.
Cogían los muertos y los hacían quemados. Había la señora que se ocupaba de escribir y tenía un amigo también. Y le dijo, no me vas a ver más. Y es verdad que al otro día vino otro grupo. Y así a estos que trabajaban ahí. Porque no querían dejar testimoniales.
Testigos, testimonios.
Por el decreto Action 4, Hitler mismo, personalmente, ordenó la muerte de los discapacitados, de los viejos, de las personas que él consideraba que había que ayudar a morir. Esta misma semana hemos sabido del caso de una anciana de 80 años en Holanda que había testado indicando que en caso de verse en un grave sufrimiento quería ser consultada sobre su propia muerte. El médico entendió que estando como estaba enferma de Alzheimer había que ayudarla y le impuso la inyección letal. La anciana intentó negarse, se resistió, pero el médico se la puso y ha muerto. Y el médico está ante los tribunales. Verdaderamente somos incapaces de aprender. En esta línea de la eutanasia y la eugenesia, las personas más buscadas por los médicos que practicaban en el campo experimentos eran los gemelos y las personas con enanismo. Esto nos contaba Nete.
Había médicos que no eran ni médicos. Tenían la posibilidad de ir a Auschwitz y practicar todo lo que necesitaban. Les hacían las mujeres, les sacaban todo, la tripa. Y sin dormir, sin nada.
En ocasiones, recordar la historia es un acto de justicia, porque supone acordarse de aquellos cuyo nombre, pues ya nadie menciona. Familias enteras asesinadas. ¿Quién le iba a decir a Nete que que conseguiría salir adelante?
No creíamos que vamos a salir del campo. Esto no se puede leer en los libros, porque cada deportado tiene su historia. Y también yo he hecho demonios en muchas, también en América y también en Francia. No se puede contar esto en los libros. Yo cadáveres vi en mi vida y por esto ahora no me tengo miedo de nada.
¿Qué va a tener miedo esta pobre mujer? Después de esto pierdes todo miedo. Solamente en Auschwitz murieron 1,100 millones de personas. Más de un millón de personas. El 27 de febrero de 1945, Anatoly Shapiro, el oficial soviético que entró al campo de concentración para su liberación, relató que solo quedaban vivas 2.819 personas. Una de ellas era Annette Cavelli, que consiguió alcanzar la ansiada libertad. Cuando llegó a territorio americano, le tomaron una foto que ella define como dramática, porque iba mal vestida, sucia y con un caballo que le había ayudado a cabalgar lo más lejos posible de Auschwitz. Vive actualmente en Niza, en Francia, sin rencor, odio ni venganza contra el pueblo alemán.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Entre la frontera entre México y Estados Unidos es tres veces la distancia de Barcelona a Sevilla.
Porque está cuando se le necesita.
Ahora ponga usted ladrillo en esa distancia de tres veces Barcelona a Sevilla. Ustedes saben lo que vale todo eso.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué hacemos para ser diferentes? Te damos el mejor precio que te podemos dar desde el principio, sin negociar. Calcular o contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Y además puedes hacerlo online de manera digital y eficiente. Lo que supone menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¡Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno!
¡Qué fácil es acostumbrarse a la calidad y frescura de los pescados y mariscos llegados directamente de nuestras lonjas!
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, salmón noruego al corte a 12,99 euros el kilo.
Acostúmbrate a lo bueno.
Y a nuestros precios frescos.
También en Hipercor.es.
Como decía mi padre.
¿Y el padre de mi padre?
Por Santa Teresa, la lluvia trae agua a las presas.
Por enero, florece el romero.
¿Te acordarás?
Para que siga siendo así, nos comprometemos a seguir liderando la lucha contra el cambio climático. Porque Iberdrola Verde es, fue y será. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Viene a continuación una persona que constituye objeto de envidia de todos vosotros. Me da igual la edad que tenáis. Si tenéis 18 o 20, porque ha hecho lo que vosotros no habéis hecho. Si estáis en la mediana edad, porque también. Si estáis en los 70 u 80, porque sigue subiendo montañas a los 78 años. Carlos Soria, alpinista, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Qué gusto saludarte.
Todavía no tengo 78, hasta el día 5 de febrero, no me pongas uno mesecillo más, esperemos un poco.
Pero me puedes decir qué más te da a ti, 78 que 79, ¿eh?
A mí me da igual, de no tener 50 me da igual.
Bueno, y 50 a mí me cuestan mucho, o sea, 50 debe de ser bueno.
Buenísimo, buenísimo.
Esto me gusta, años, ¿ves? Es que bueno, no hay más que escuchar algo de la experiencia.
Buenísimo. Siempre que no se puedan tener 40, vamos, pero 50 es buenísimo.
Bueno, y con 78 años, ¿cuál es la clave? Que eso te lo preguntan todas las veces, pero si no te lo pregunto me matan mis oyentes.
Claro, que ¿cuál es?
¿Que cuál es la clave de poderse subir a un pico con 77?
Pues, tener ganas de vivir y de hacer las cosas que te gustan y luchar por ellas, nada más, no hace falta nada más.
Hombre, yo
tener
creo que
ilusión
estar
por algunas cosas Y yo tengo ilusión por subir montañas desde que he nacido, desde los 14 años. ¿Y por qué se me iba a quitar por la edad? Se me puede quitar porque me quedé cojo, que estoy casi, porque no creas, mis rodillas funcionan regular.
Ah,
la
mira.
Gente, cuando me pregunta, ¿tú qué haces para estar tan bien? Yo digo, yo disimular. Porque a mí me duele todo.
Ay, esto me encanta, lo de a mí me duele todo. Esto,
claro,
porque
hombre, claro,
esto te identifica como, con el resto de los mortales.
Como a todo el mundo, como a todo el mundo. Yo cuando me levanto por la mañana digo, pero ¿dónde vas? Que ahora a entrenar dices que vas a hacer 1000 metros de nivel, pero tú estás loco, muchacho, que te duele todo. Pues no, pues luego se te va pasando poco a poco y entrenas maravillosamente. Como esta mañana estoy en el Pirineo y he hecho con esquís 1100 metros de nivel de subida y de un tirón de la bajada.
Pero para, qué barbaridad.
Para entrenar los cuádriceps, así que así
qué
es.
Qué barbaridad.
Vida.
El otro día entrevistaba yo a un médico que ha escrito un libro muy gracioso de bromas y de cosas de pacientes que me decía que una de sus pacientes le había dicho: mire, doctor, es que yo cojo una jarra y luego me tengo que meter en la cama de cansancio. Veo que. Veo que tú subes una montaña y luego haces una entrevista, con toda
sí,
naturalidad.
Bueno, me meto en la cama también un rato.
Un rato.
La siesta, la vida del jubilado es fantástica. Puedes hacer eso y luego echarte un poco la siesta. Y luego atender a vosotros, que es muy agradable también.
Bueno, lo cierto es que una de las claves, yo me imagino, es no cejar en la práctica. Quiero decir, estar toda la vida, venga y dale que te pego, y lo que se llama entrenarse, claro.
Sí, pero yo no creas que he sido un alpinista profesional. Yo he tenido mi trabajo hasta los 65 años.
Recuérdanos qué has hecho, porque otras veces de entrevista ya no me acuerdo.
Yo he sido tapicero toda mi vida.
Ah,
bueno,
sí.
Toda mi vida no. Empecé a trabajar a los 11 años de encuadernador hasta los 14.
Tela.
Y a los 14, como mi familia eran tapiceros y ebanistas y tal, pues tuve que ser tapicero y estoy muy orgulloso de haberlo sido.
Bueno,
cuando
mira,
he sido tapicero,
es un oficio bien bonito.
Era igual que con la montaña. Me encantaba mi profesión y he tenido clientes magníficos y muy amigos y formidable. Pero siempre, y además de eso, padre de familia numerosa. 4 hijas.
A pesar bueno, eso de es eso, lo ideal, porque eso es lo que hizo
siempre.
Mi padre. Nosotros somos 4 y es el hombre más feliz
bien.
Del mundo, así que ya sois
hombre,
2.
Yo también soy lo... Y además las mujeres, ¿cómo sois las mujeres desde niñas?
Bueno, y sobre
increíble.
Todo con el padre, que se
y
nos calababa
más,
con el padre.
Cada vez más, además.
Oye, creo que estás preparando una expedición para marzo, para subir el Daulagiri en Nepal y en otoño el Shishapangma. Tela, ¿eh? En un año.
En eso estamos, pero ahora que no tengo patrocinador estoy esperando que salga uno, pero yo me voy a ir de todas formas, eso no cabe ninguna duda, pero estoy esperando ahí que se decidan un par de posibles patrocinadores.
Tengo aquí un libro que ha sacado Carlos Soria, se llama así, Carlos Soria Alpinista, para quienes quieren abundar en esta extraordinaria epopeya que es su vida, escrito por Darío Rodríguez y en la editorial Desnivel. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es que digas, verás, Carlos, que le tienes mucho cariño a una cima que has peleado y que sigues peleando por subir y en la que perdiste a varios amigos.
No, a varios amigos no. A esta cima que voy a ir al Daulagiri perdí un amigo. Hombre, luego ha muerto otra gente, pero no eran amigos míos. Pero sí un amigo mío aragonés, pues verdaderamente le perdí allí. Fue una de las cosas
Pepe
más
Garcés.
Tristes. Pepe Garcés. La cosa más triste que me ha pasado en toda mi vida de montaña, pero fue así. Una tontería, debió ser que se enganchó un crampón, era un tío estupendo, dedicado a la montaña completamente, regentaba un refugio. Y vamos, fantástico, pero hay veces que ocurren cosas. También perdí a un amigo de la montaña hace muchísimos años más, pues en un atraco a su sastrería, ¿sabes? O sea, que se pueden perder amigos de muchas formas.
No, y el hombre se equivoca de muchas maneras. Pero,
sí.
Pero ¿cómo puedes seguir amando esa cumbre y no guardarle rencor, por ejemplo, a ese paisaje?
Hombre, porque a la naturaleza no se la puede guardar rencor, haga lo que haga, porque está viva y es así y nos gusta y es lo más maravilloso que tenemos, la naturaleza y dentro de la naturaleza las montañas. ¿Quién no se queda con la boca abierta ante un amanecer o un atardecer en las montañas? No, cualquiera, es un sitio fantástico y porque a mí me gusta subir montañas, además, y no se lo reprocho, pues bueno, fue una equivocación que tuvimos y nada más. Yo también te puedo decir una cosa, llevo muchos años subiendo montañas y nunca me han tenido que rescatar de ningún sitio y nunca tengo todos los dedos de los pies y de las manos, que son la mayoría de la gente que está haciendo 8000, no le ocurre. También es porque me he bajado de muchas montañas cuando he visto que no era el momento de subir. No cabe duda.
Ahí hay una prudencia en el ánimo.
No es que yo sea el más listo del mundo, ni mucho menos, pero no he querido arriesgar. La montaña no es tan arriesgada como muchos pregonan, pero tiene su riesgo y eso hay que controlarlo. Y la vida es muy bonita. Y vivir es lo más maravilloso que hay. Y ir a las montañas y viajar y conocer gente, todo eso no se puede perder por subir a una montaña, pero algunas veces se puede perder por cualquier cosa. Claro. Otro amigo también, pues un conductor que venía de frente, amigo también de la montaña, se durmió y chocó contra él y murió. O sea que ocurren cosas,
Allí...
Y en la montaña pueden ocurrir, no digo no, sin ninguna duda.
Sin necesidad de abundar exclusivamente en cuestiones de muerte, otro de los testimonios que recoge el libro es el de Carlos Muñoz Repiso, que te acompañó en las expediciones del Cáucaso, de Alaska, del Maslu, y en el intento de subir
Manaslu,
o como se diga, y en el intento de subir el Broad Peak.
Sí.
Y Repiso cuenta la llamada a la mujer de Carlos para... Dice,
para
comentarle que habías tenido un accidente y la tremenda reacción de tu mujer, ¿no? Dice, si se ha matado, dímelo.
Sí, fue así.
Qué tremendo. Él da muchas gracias, Carlos da muchas gracias a su mujer, que por cierto tiene ese bellísimo nombre de Cristina, como una de sus hijas, por esperarlo siempre y por dejarle libertad, ¿no? Porque
sí,
ha podido hacer lo que le gustase.
Fíjate que esta mañana le han hecho una pequeña operación al lado del ojo, bueno, quitarle una motita, qué tal, qué cual, que podía no ser muy buena. He hablado con ella y tal, y me venía al Pirineo porque estoy entrenando precisamente para ir con Carlos Muñoz Repiso, que ahora te cuento, y no me ha puesto nunca ninguna pega. Tenemos hijas que la han acompañado y yo estaré en casa y la seguiré queriendo muchísimo. Llevamos muchos años juntos, pero eso ha sido una de las claves en las que yo pueda seguir en la montaña. Porque en la montaña verdaderamente es muy complicado eso, ¿no? La vida familiar, la vida de pareja, pues no es fácil.
No, tienes que tener alguien que respete mucho tu libertad.
Claro,
y que sea muy autónomo y muy capaz de entretenerse solo.
Eso es. Si no, pues no sé lo que habría pasado. Pues a lo mejor no tendría una familia tan estupenda como la tengo, ¿no?
Claro que tienes. Me decías que te estás preparando algo con Carlos Muñoz Repiso.
Sí, vamos a ir a una carrera de esquí de montaña, una carrera de las más bestias que hay ahora mismo, pero no vamos a lo más bestia, vamos a lo de ir más despacito. Hay dos modalidades, la A y la B, se llama la carrera Altitoy, y nos hemos apuntado los dos porque hemos corrido hace muchos años, hemos corrido muchas carreras juntos, y ¿sabes lo divertido de esta carrera? Que entre los dos sumamos 153 años, y tenemos al mundo asombrado. Hoy estaba aquí entrenando y me he cruzado con un esquiador. Carlos, algo, ya sé que vas a la Altitoy. Digo, ya hombre, pero voy allí a procurar, a defender el último puesto para que haya alguien. Dice, bueno, yo con que te hayas apuntado ya eres mi ídolo.
Carlos Soria, nacido en Ávila, no por otra cosa también es así, porque la prudencia y la mesura tienen mucho que ver con ese nacimiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que dentro de 10 años y 20 podamos seguirte entrevistando en los mismos términos, porque eres el horizonte de nuestros oyentes.
Seguro que estaremos ahí.
Un abrazo.
Un beso,
Carlos. Adiós, enhorabuena.
Adiós.
Sofía Gonzalo, buenos días.
Buenos días.
¿Te apuntas a esto de subir montañas con 77 para 78?
Si viene Carlos Soria, sí, no me costaría, porque necesitas eso, ese empuje vital que
con
tiene.
Con las uñas y con los pies ahí arrastrándome, solo de pensarlo me agoto. Bueno, me agoto de risa con la polilla Trump,
porque
hay todo tipo de entradas en nuestra página a raíz del editorial del programa, y en concreto, alguno de nuestros oyentes conoce el caso de la neopalpa Donald Trump. Resulta que hay una moda, bueno, es antigua, ¿no?, de colocar en nuevos descubrimientos, nuevos animales clasificados, nombres de personas conocidas, y acaban de bautizar a una polilla californiana que ha aparecido, que se ha descubierto, como el presidente Donald Trump. Neopalpa Donald Trumpi se llama. ¿Por qué? Pues se lo hemos preguntado al entomólogo español Enrique Murria.
Es una polilla muy similar a otras muchísimas polillas, ¿eh? Varían entre los 8 milímetros y 14, 15, 16, las especies más grandes. Es unas mariposas muy pequeñitas, muy poco vistosas, y sí que tiene la característica de que la cabeza la tiene totalmente cubierta de escamas de color rubio amarillento. Nazari, el autor de la especie, que la ha encontrado, que es un entomólogo canadiense, este señor, pues bueno, le ha puesto este nombre para llamar la atención un poco sobre este grupo de insectos que tienen una enorme importancia dentro de los ecosistemas.
Pero es que es igual.
Es
la
igual.
Pone en estos momentos Sofía Gonzalo,
bueno,
en nuestro Facebook.
Ahora mismo la tenéis. Y ahí tiene como sus pequeñas capas amarillas encima de la coronilla. Vamos, que tienes que pasarte por el muro de Facebook para verla.
Neopalpa Donald Trumpi se llama esta nueva polilla con mostacho amarillo en la cabeza. Juan Fierro nos habla de esta moda de bautizar a bichos y animales con el nombre de presidentes. Buenos días, Juan Fierro.
Buenos días, Cristina. En el mundo existen 160.000 clases distintas de polillas. Ni una ni diez, 160.000. Lo sabemos porque en la sección de entomología de la Universidad de California han dedicado su esfuerzo a contarlas y hacer un catálogo de las 160.000. Revisando ese catálogo, el biólogo Vasnik Nazari se encontró con una polilla sin bautizar con dos características sobresalientes: unas escamas amarillentas en su cabeza y unos genitales de enormes proporciones para una polilla. El parecido de las escamas amarillentas de esta polilla con el peinado del presidente Trump llevó al científico a bautizar al bicho como Neopalpa Donald Trumpi. De la segunda característica de este insecto no hemos oído ninguna comparación, ni falta que hace. La Neopalpa Donald Trumpi no es el primer insecto que recibe el nombre del nuevo presidente de los Estados Unidos. Hace unos meses, un cien pies del Amazonas peruano fue bautizado como el Trumpapilar. Dos insectos con su nombre, y esto no ha hecho más que empezar, aunque Donald Trump está todavía muy lejos de Barack Obama. 9 animales han sido bautizados hasta el momento con el nombre del expresidente, entre ellos un lagarto y un pez cuyo hábitat son los arrecifes de coral.
¿Qué te parece?
¿Pero tiene Donald Trump los genitales desproporcionados?
No lo sé, Cristina. No me
voy a preguntar a Jesús García Arcilla, que es ahí el que sabe en el programa, el culto, a ver si lo investiga.
Ya, bueno, pues 78, fíjate, tiene Obama. Le vamos a preguntar eso a los oyentes. ¿Qué animal te gustaría que llevase tu nombre? ¿Te imaginas? ¿A ti qué te gustaría? ¿Una mariposa?
Ay, no,
¿no?
Yo odio las mariposas.
¿Ah?
Un tapir.
Ah, bueno, pues un tapir. Bueno, que te estamos también preguntando cosas que te sacan de quicio, y recuerda que nos lo puedes contar en Facebook. ¿Cuál es nuestro perfil? facebook.com/cristinafindesemana. Si eres de Twitter, @fin de semana cope. Y el WhatsApp es el 666-55-400.
Cosas que te sacan de quicio, no lo olvides. Nos vamos a las noticias.
Se fue a vivir con toda su familia.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.